Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La Fiscalía Anticorrupción en Málaga ha solicitado que se tome declaración en calidad de investigado al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y a su mujer en relación con el ático que ambos tenían arrendado en la localidad de Estepona y que posteriormente pasó a ser de su propiedad. También pide la comparecencia, igualmente como investigado, del presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo. Estas peticiones se producen a raíz de las últimas comprobaciones efectuadas relacionadas con las grabaciones de ciertas conversaciones aportadas a la causa, a resulta de las cuales, según el fiscal, se atribuyen a González hechos que, de ser ciertos, podrían integrar los delitos de cohecho y blanqueo de capitales. Más cosas, las sillas de ruedas motorizadas podrán acceder a los autobuses desde mañana. El consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, Pedro Royán, ha anunciado hoy la firma de un protocolo provisional para regular su acceso. La normativa permanecerá vigente hasta la modificación del reglamento de viajeros y ha sido ratificada en una reunión celebrada esta mañana en la Consejería de Transportes entre el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, el CERMI, y el consorcio regional. Las asociaciones de discapacitados aplauden la noticia, pero piden al gobierno regional que dé un paso más. Javier Font es el presidente de la Federación de Asociaciones de Discapacitados de Madrid.
Estamos hablando, por ejemplo, cómo se están colocando cargadores de teléfono móvil en los autobuses y justo se tiene que colocar todo esto donde las personas con movilidad reducida necesitan un espacio de maniobra para poder moverse con tranquilidad. Y es un suma y sigue de circunstancias que al final el consorcio está generando serios conflictos entre los ciudadanos que tienen que ver de qué manera pueden viajar sin tener que entrar en conflicto unos con otros, y por el contrario, lo que está dejando es que esto al final se resuelva sin ninguna regulación y sin un requerimiento oficial, que al final es un problema para todos, ¿no?
Padres y madres del Colegio Público Gonzalo Fernández de Córdoba, del distrito de Latina, se concentran este viernes para reclamar que acaben las obras en el centro y lograr así que los alumnos puedan volver a sus aulas. La protesta tiene lugar frente a la Consejería de Educación. En señal de apoyo a las familias acuden la portavoz municipal socialista Purificación Causapié y la edil Mar Espinar. Beatriz, Marín, buenas tardes.
Muy buenas, y manifestación de los padres piden al Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid que se sienten a hablar y que solucionen el problema, porque según el informe de los técnicos municipales, para garantizar la seguridad de los niños se tiene que cambiar la cubierta entera y, al parecer, según denuncian los padres, la comunidad solamente ha puesto algunos parches. Escuchamos a Diana, que es presidenta de LAMPA.
La comunidad ha hecho una semi-obra, porque además los vecinos que vivimos por aquí, los padres que lo hemos visto, se ha visto que solamente han hecho pues un parche.
Son 450 niños los afectados de infantil y primaria que desde diciembre fueron trasladados al Instituto Antonio Machado en Carabanchel.
Sucesos. La Policía Nacional ha detenido a 7 personas por ser presuntos autores de varios delitos de estafa mediante el uso fraudulento de tarjetas bancarias. Portavoz de Policía.
Este grupo criminal conseguía los datos bancarios de manera fraudulenta de terceras personas gracias a hackers que robaban los datos de las tarjetas y que vendían posteriormente a través de diversas páginas y foros de Internet. Estos hackers no tenían vinculación ninguna con alguno de los miembros de la organización, pero sí era necesaria su cooperación para que este ilícito llegara a término.
Los detenidos habían realizado desde 2014 numerosas compras online de diversos productos como ordenadores portátiles, teléfonos móviles, electrodomésticos o muebles que recepcionaban en varios domicilios y locales de Parla.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras de la región. DGT, Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes, se circula bastante bien, sin problemas, sin inconvenientes para transitar por carreteras de la comunidad. Recuerden, bancos de niebla en la Nacional 6 en el Alto de León.
Y en economía buscamos la evolución del IBEX 35. Parque madrileño, Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes, evolución positiva para el selectivo, aunque es cierto que se aleja del nivel de los 8.400 puntos que ha intentado asaltar a primera hora de la mañana. Ahora mismo la subida es del 1,55%, 8.342 puntos, y con esta subida el selectivo se anotaría en la semana una mejora del 1,80%. Al frente de la tabla encontramos a la constructora ACS con una subida de algo más del 6%. Le sigue Gamesa con una mejora mejora del 5,65 y en el terreno de las pérdidas destacan tres compañías, IAG Iberia que pierde un 3,95, Telefónica que cae un 2,75% y Ferrovial que se deja el 2,40. La prima de riesgo modera un poquito más su nivel, ahora mismo se sitúa en 144 puntos básicos y el euro logra mantener el nivel del dólar con 10 centavos.
Y retomamos la información del tráfico, esta vez para saber cómo se circula por el interior de la ciudad. Ayuntamiento de Madrid, Jesús Matsuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pendientes de un accidente que tiene lugar en las inmediaciones de la Plaza de Colón. Atento a los conductores que circulen por el Paseo de Recoletos desde la Plaza de Cibeles y utilicen los carriles laterales en el cruce de estos carriles laterales y la Plaza de Colón con la calle Armada Española. Van a encontrar este accidente, está ocupando el carril izquierdo. En el resto de la ciudad, destacar principalmente el acto de presencia de la lluvia. Nos deja las calzadas mojadas, un tráfico algo más intenso tan solo en la zona centro, así como también en la calle de José Abascal.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a la una en punto de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan 6 minutos de las 12 en punto del mediodía. Seguimos en Onda Madrid, en Hoy en Madrid. Tenemos por delante una horita entera de radio que poder compartir, que poder disfrutar ustedes y nosotros juntos. Y teníamos varias citas pendientes. Tendremos que consultar a nuestra Wiki Monse, aunque ya sabemos que el fin de semana, en fin, va a ser un poquito lluvioso, con viento y con nieve. Un poquito de todo para, en fin, rematar y que se note que febrero se va con ganas de más invierno. Tenemos también que pasarnos por la cocina de nuestro chef del verano en invierno. Y tenemos una cita pendiente que se nos ha quedado desde la hora anterior, que es visitar un municipio de nuestra localidad. Nos gusta hacer turismo por Madrid, nos gusta conocer esos rinconcitos que muchas veces vamos buscando muy lejos, y que tenemos muy cerca, muy cerca. Y en esta ocasión, pues miren ustedes, aprovechando que va a hacer frío, nos vamos a ir hasta Rascafría. Rascafría, que es un lugar maravilloso para visitar en cualquier momento del año. Pero es verdad que a veces decimos, vamos a ir a tal sitio, a tal municipio, pero ¿qué podemos ver allí? ¿Qué lugares están fuera, a lo mejor, de las guías turísticas y son recomendables que no nos perdamos? Bueno, pues para saberlo todo de Rascafría, vamos a charlar un ratito con Beatriz Aguirre Santiago, que es su alcaldesa. Alcaldesa, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, yo creo que todo el mundo sabe dónde está Rascafría, pero no está de más nunca, por si hay algún forastero que nos está visitando, situarlo en el mapa de Madrid.
Bueno, nosotros estamos al norte de la Comunidad de Madrid y estamos en el Valle del Lozoya. Somos la cabecera alta del Valle del Lozoya. Somos el corazón del Parque Nacional de Guadarrama.
Es un lugar, en fin, el propio nombre lo indica, ¿no? Rascafría, donde este fin de semana creo que lo van a pasar un poquito regular,
no,
con el frío.
Es un paisaje pero precioso, o sea, todas las cumbres, todas las montañas, toda la selva nevada de invierno, es muy agradable pasear nevando.
Bueno, hay que decir, claro, al estar en el alto, en el valle del Alto del Lozoya, en fin, el paisaje que tienen alrededor es absolutamente fantástico, ¿no?
Sí, somos el único pueblo de la Comunidad de Madrid que somos pueblo de alta montaña, el único municipio somos. Entonces, el paisaje es maravilloso para caminar. Además, tenemos para todos los niveles, desde paseos fáciles con rutas como para abuelos o para niños más pequeños, hasta rutas de alta montaña. en ese sentido. Luego tenemos un pequeño arboreto, que es un jardín botánico pequeñito, que se llama el Ginés de los Ríos. Uh-huh. Entonces, y luego tenemos una joya cultural, que es el Monasterio del Paular, que
hombre,
cualquiera
claro.
que le guste el arte, pues no tiene ningún desperdicio. Tiene el mejor retablo de alabastro de Europa. Tiene un barroco impresionante. Y luego tenemos una sala, que es una sala del Prado, donde están todos los... Se volvió a toda la colección de unos cuadros, son los Carduchos, que es de las mejores colecciones de pintura religiosa que hay.
O sea que podemos ir hasta el Monasterio del Paular, se puede visitar.
Se puede visitar y es un paseo muy agradable, es un camino peatonal entre el río y la carretera, o bien por la finca de los Batanes, que se podemos ir por el bosque de Finlandia, que es un sitio muy bonito, y está a un kilómetro de Rascafría.
Uh-huh. De Rascafría, porque tengo entendido, alcaldesa, que el término municipal de Rascafría comprende dos núcleos de población, ¿no?
Rascafría y Oteruelo.
Exactamente.
Eso es. En Oteruelo del Valle tenemos un museo de Luis Feito, que era... Uh-huh. Desciende de ahí de Oteruelo y es pintura abstracta y es una colección muy bonita que está muy bien, que se puede visitar. Uh-huh. Y luego el pueblo es un pueblo pequeñito, muy bonito, muy agradable también para visitarlo.
Oteruelo, hablamos de Oteruelo.
Oteruelo,
¿y por
sí.
qué? Es muy curioso que en un mismo término municipal haya como dos focos de población, ¿no?
Oteruelo era un pueblo independiente de Rascafría hasta el año 1975, que se fusionaron los dos.
Ah, ¿y en total cuánta población tienen?
Pues 1.700 habitantes, más o menos.
Uh-huh. Que normalmente viven allí todo el año, porque luego tendrán ustedes también mucho visitante
tenemos,
de verano.
Sí,
de,
tenemos claro. También muchos residentes, o sea, de segunda residencia, de fin de semana, de
claro.
vacaciones, de verano. Uh-huh. Pero Rascafría es un pueblo que tiene muchísimo que ofrecer, tiene una gastronomía muy buena y un hospedaje muy bueno. Uh-huh. De toda... Vamos, hace un día de un fin de semana este de invierno, por ejemplo, pero ahí hay unos potajes montañeses, unas fabadas con matanza, buenísimos, prácticamente todos los restaurantes.
Uh-huh.
Y luego tenemos productos típicos de aquí, o sea, hay muchos, algunos sitios donde hacen dulces artesanos de aquí, hay un chocolate natural artesano buenísimo, hay yogures artesanos y hay una carne de la ciudad de Guadarrama de muy buena calidad.
O sea que podemos aprovechar para ver, primero, esas joyas que tienen ustedes de la arquitectura, está en la iglesia parroquial de San Andrés también.
Eso ya es en el municipio. En el municipio tenemos pues, la iglesia de San Andrés, tenemos una, se llama La Casona, que era un antiguo pabellón de Caza de los Trastamara, una antigua la Casa de Postas, el edificio del ayuntamiento, que también tiene su singularidad.
Ah, sí.
Sí.
Uh-huh. ¿De cuándo es el ayuntamiento?
El ayuntamiento es de principios de siglo XX, es como de estilo neomudéjar.
Uh-huh. Y luego está el Puente de la Reina también.
El Puente de la Reina, que une, es un puente pequeñito, muy bonito, que une el monasterio con el antiguo aserradero de los cartujos. Y luego está el Puente del Perdón, que ya es un puente como más señorial y más,
sí.
que es del siglo XVIII, que cruza el río Lozoya.
Uh-huh.
Porque además, sí, queremos contribuir además de alguna manera al cuarto centenario de la muerte de Cervantes, puesto que tenemos relación.
¿Ah, sí? ¿En qué?
Pues mira, los cartujos, antes, el Monasterio Poblado era una cartuja y tenían su molino de papel.
Sí.
Entonces, el primer, y está documentado, claro.
Claro.
El primer papel donde se imprimió el Cervantes salió del molino de papel de aquí, de Rascafría.
La primera edición de...
Sí, la primera edición del Quijote.
Del Quijote salió de Rascafría.
Sí, entonces estamos haciendo una serie de actos conmemorativos. Hombre, queda todo, queda aún uh-huh. toda la red hidráulica de los molinos, a algunas presas y un poquito del resto del molino. Todo eso lo tenemos que ir recuperando y dándolo a conocer y ponerlo en valor.
Bueno, un dato este muy importante y una razón más para visitar Rascafría.
Sí.
Y luego ya, hombre, no es tiempo de piscinas, pero creo que tienen ustedes unas piscinas naturales, que es una maravilla.
Tenemos, sí, las presillas, sí. Uh-huh. Tenemos, y luego, pues, todo el río, toda la vida, pues, en todas partes, toda la gente se ha ido por las pozas, ¿no? Que es uh-huh. como... mucho mejor bañándote y sin problemas. ¿Sí?
Uh-huh.
Sobre todo es muy agradable también las presillas, por ejemplo, en el invierno, porque tiene unas vistas excepcionales y preciosas de toda uh-huh. la sierra.
Y luego los amantes ya de los árboles. ¿Es en Rascafría donde está el tejo de Borondillo?
Sí, el tejo del Barondillo, que es, creo que es de alrededor de 2.000 años, y es, yo creo que es el árbol más antiguo de la Comunidad de Madrid, seguro, y del resto de la península, pues casi que también.
O sea, que merece la pena ver el tejo.
Es una ruta, ya está en un sitio, es como digamos media, con un poquito más de dificultad, pero bueno, no hay ningún, se puede ver, está señalizado, hay que cuidarle. Entonces tiene así como una pequeña vallita para que no nos metamos dentro y no nos tropeemos.
Claro, hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo andamos de fiestas, alcaldesa?
Pues andamos bien. Las fiestas son como en Feria España el 15 de agosto.
Sí.
Pero son unas fiestas muy divertidas que atraen a mucha gente y ponemos todos el alma, el corazón y más en que salga bien. Y luego nuestro patrón es San Andrés, que es en el 30 de noviembre, en que solemos hacer judías para todos los vecinos y todos los visitantes.
¡Oh, qué buenas!
Sí, sí. Y luego tenemos también, San Isidro, que es una fiesta de los labradores, aunque ya no hay muchos, y que se celebran.
Hombre, labradores no sé, pero es zona de setas esa, ¿no?
De setas, sí.
Ya, lo que pasa es que ahora no estaremos en temporada.
No, es época ahora mismo. Uh-huh. En otoño y en primavera. Bueno, hay setas todo el año, pero cuando más variedad, más... es en esa época. Y luego, por lo visto, no sé, los boletos de aquí son excepcionales, son muy buenos.
Bueno, hombre, que va a decir también la alcaldesa, pero es verdad, que yo he estado por allí y he comido y están de muerte. Bueno, además, alcaldesa, si vamos a Rascafría, podemos presumir de haber estado en un municipio que tiene mucha leyenda, ¿verdad? Muchas leyendas, muchas historias en torno al municipio.
La de la Peña de la Mora, tenemos la leyenda del Tortopirón.
¿Y quién era el Tortopirón?
Pues por lo visto era un poquito un Robin Hood, ¿no? Que robaba a los ricos para los pobres. A los pobres no los robaba.
Muy interesante.
Y escondía, había en el árbol de la plaza, antes se llamaba el árbol de la plaza porque era también un árbol con muchísimos años, era una alma, pasé con la graciosa y se murió. Entonces, y estaba hueco el tronco y decían que se escondía ahí.
Que ahí se escondía dentro del tronco. Pues una curiosidad más que nos acerca.
Más leyenda. También bonita, sí, es la del Carro del Diablo. Y además es una ruta, un paseo muy bonito también. Y es como una especie de carro que tiene una piedra grande que es la que le falta al acueducto de Segovia, por lo visto.
Ah, qué curioso.
Sí.
Bueno, hay que visitar Rascafría, alcaldesa.
Hay que visitarlo y hay que vivirla un poco y disfrutar de todas las cosas.
Claro que sí.
Porque es verdad que el entorno es quizá lo más impactante y lo que más llama la atención, pero el resto de las cosas la acompañan.
Además, normalmente los municipios de montaña cambian mucho de invierno a verano y por lo tanto merece la pena visitarlos en las dos estaciones, ¿no?
En
invierno y en verano y luego en primavera y en otoño, es que está todo tan bonito.
Claro. Me parece más espectacular en primavera y en otoño, sea, lo que es el monte y en invierno que en el verano. Y la primavera aquí, hombre, es un poco más tardía con respecto a Madrid, pero es preciosa, es un estallido de color, de verde, de flores, muy bonita.
Pues nada, ya lo saben todos los oyentes de Madrid, que hay que visitar Rascafría cuando es primavera y otoño por ver el paisaje, en verano para disfrutar de las fiestas y de las piscinas naturales, y ahora en invierno para ver
paisaje.
También.
A mí me parece un paisaje precioso, está todo, cuando nieva es como si las montañas crecieran, entonces están preciosas.
Uh-huh. Y además, hombre, para comer un poquito por allí, que se come muy bien, para tomar los vinitos de la zona también, que no están nada mal, y pasar un rato muy agradable con todos los vecinos de Rascafría.
Luego están todos invitados a venir y estaremos encantados.
Bueno, pues ya lo saben los oyentes, que les van a recibir con los brazos abiertos en Rascafría. Beatriz Aguirre Santiago, alcaldesa del municipio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos allí en Rascafría.
Gracias, un saludo.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Gilmar le ofrece la oportunidad de vivir en la urbanización Real de Aravaca. Viviendas de 2 a 5 dormitorios con la garantía y el prestigio de Gilmar y Metrovacesa. Real de Aravaca. Informes en el 91-209-3280 o entra en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Esto es deporte. Deporte en Onda Madrid. Mañana tenemos maratón, pero de fútbol. Comenzamos a las 3:30 con el derbi Real Madrid-Atlético de Madrid. A las 6:15, Getafe-Celta. Y finalizamos desde el Benito Villamarín para contarles todo lo que ocurra en el Betis-Rayo Vallecano. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Fuimos pioneros en el teléfono conectado en las mesas. Mucha gente nos recuerda por la diversión y los espectáculos en vivo en las despedidas de soltero y soltera. Y ahora nos recordarás por nuestra nueva cocina. Más platos, más sabor. Como siempre, Peletazo. Juan Bravo 66 o peletazo.com.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Que me estoy poniendo morada de las gominolas que me ha traído Ricardo.
Tiene muy buena pinta, y, la verdad. Pero son de las blanditas, ¿no? Sí,
sí, sí. Ahora blanditas. Te doy una. Sí, sí. Sí, pero,
¿De qué sabor hay?
Pues mira, te lo digo ahora mismo. Fresa, naranja, limón y piña.
Ah, pues no hay el sabor que me interesa a mí esta mañana.
¿Cuál es?
El de mandarina.
Hombre, es que tú también lo... En fin... No es fino ni nada, compañero. Gominola de mandarina. Yo es que lo he visto mandarina. En mi vida.
¿No?
No. Sí. No. ¿Tú sí?
Había unas que eran como de gajos de mandarina y todo.
Para mí, pero ¿no? Yo siempre he pensado que era de naranja.
Ah, pues a lo mejor eran de naranja. Yo como lo veo tan pequeño, digo, pues se parece más al gajo de la mandarina.
Hombre, es que no van a sacar una gominola del tamaño de una naranja no, de claro, zumo valenciana. Pues, claro.
Se ha atragantado.
No, matamos a varios. Esto no puede ser.
Y es que la mandarina va a ser el ingrediente estrella de nuestra receta de hoy. Bueno, de acompañamiento, pero
estaba
gana
yo
mucho
echando
peso.
De menos ya nuestra recetita de nuestro chef del verano en el invierno más crudo del año.
Es verdad.
Que vamos a tener un... Luego vendrá Wiki Monse y se lo preguntaremos, pero yo ya me estoy empezando a asustar porque todo el mundo viene por aquí. Oye, que vaya nevada, vaca. Hombre, tampoco será esto, ¿o sí?
Veremos bueno, lo que manejan las previsiones.
Tenemos entonces receta para recobrar fuerzas.
Coger fuerzas con mandarinas de Valencia y de la China.
Ah, mira qué bien, qué bonito. Jesús Monedero, nuestro chef del verano en este fin de semana puramente invernal. Muy buenos días.
Pues muy buenos días.
¿Qué es esto de naranja, de mandarinas españolas de Valencia y mandarinas de la China? A ver.
Pues hombre, primero eran de la China y luego al final, muy lejos después, muy tarde, han sido españolas o valencianas. Para más señas, porque es donde más se han cultivado y donde empezaron a cultivarse. Porque la mandarina es que viene de por allí, nos viene de aquellas zonas.
De China, como las naranjas de la China, ¿no?
Como las naranjas de la China, efectivamente, las naranjas que primero se cultivaron allí en China y luego se trajeron a España sobre el siglo XV o así.
Bueno, y llegaron a Valencia, me imagino, y hubo algún avispado valenciano que dijo, hombre, de esto a lo mejor hacemos negocio.
Hombre, pues sí, pero bueno, ya estaban haciendo negocio también en otros sitios, pero bueno, en España pues se encontró una zona de cultivo que fue muy buena para los productos cítricos y bueno, pues nada, pues se evolucionó. Uh-huh. Valencia, como todo el Mediterráneo, porque en el Mediterráneo en general se han cultivado muy bien los cítricos.
Bueno, yo no sé si te estoy metiendo en un lío, porque, en fin, yo es que pregunto y a veces me voy...
Tú pregunta, pero, porque es nuestro ilustrado.
Claro, yo he leído en algún sitio que las mandarinas y las naranjas son prácticamente lo mismo, que una es la evolución de otra. No sé si sabes tú algo de esto.
Sí, oye, pero si a ti te dijeran, ¿qué fue antes, la mandarina o la naranja?
Hombre, yo diría la naranja.
Yo también diría naranja primero, pero...
Sí. Pues ahora suena el ruido ese mec.
Vaya.
Pues llamada del público, que... la llamada del público, comodín del público. O aquí, comodín del chef.
O sea, que primero fue la mandarina antes que la naranja.
Pues primero fue la mandarina. Además, tú fíjate que la mandarina es más antigua que el ser humano incluso, por lo visto. O sea, hace cosa de 8 millones de años o algo así es donde se, bueno, se empezó el primer cítrico, que bueno, no había estaba el ser humano, ya había el primer cítrico que era el ancestro de la mandarina. Y bueno, pues posteriormente de ese producto, bueno, de ese árbol, de esa fruta, bueno, pues hubo una dispersión, dicen que no saben si, bueno, pues ha hablado a otro de una cordillera o de un río o algo así. Y se dividió en un par de cosas diferentes. Una que era la mandarina antigua.
Sí.
Y otra que era la zamboa.
Zamboa,
que era como el pomelo.
Vale.
El pomelo antiguo. Pero la mandarina seguía siendo, pues eso, un producto pequeñito de 2 o 3 centímetros y por lo visto, pues no era ni siquiera comestible. Era una cosa que, bueno, que no era muy ácida, era demasiado ácida, sí, con mucha pepita y demás, y que no llegó a ser comestible hasta mucho después.
¿Y cómo se hizo comestible?
Pues resulta que, por lo visto, esta mandarina agria, ácida, se juntó luego otra vez, hubo otro cruce posteriormente, se cruzó otra vez con la zamboa, con el pomelo este antiguo, que por lo visto era muy curioso, porque según dicen unos estudiosos que han hecho un árbol genealógico de la mandarina.
¡Qué bueno!
Me encanta.
Claro, sí, la mandarina actual, la pobre, quiere saber dónde viene, claro.
Claro, sí. Bueno, pues la han hecho. Ha habido unos investigadores, entre ellos unos españoles de Valencia, de la Universidad de Valencia de Agricultura. Entonces, bueno, pues han hecho un estudio y han hecho ese árbol genealógico de la mandarina. Y entonces cuentan cosas muy curiosas, como por ejemplo que la zamboa esta que hemos dicho, que es como el pomelo, la antigua, bueno, pues la antigua era un fruto, pues casi nada, de unos 20 centímetros de diámetro.
Ule.
Casi como un balón de fútbol.
¡Qué barbaridad!
De hasta 1 kilo de peso. O sea, una cosa recia. ¿Tú te imaginas una mandarina de 1 kilo de peso?
Oye, me encantaría, como un melón.
Como un melón, claro.
Claro.
Iba a cundir. No, estaría bien. Oye, pues por lo visto, todavía se pueden ver, ¿eh?
¿Qué me dices?
En alguna zona de Asia, al parecer, hay estas antiguas zamboas y estas antiguas mandarinas, o sea, que todavía existen por ahí en zonas de estas muy, muy, muy recónditas, bueno, pues existen todavía estas zonas, estas mandarinas primigenias y estas zamboas.
Fíjate lo que aprendemos.
Ya, eso sí. A mí ya me parecía grande la mandarina clementina. ¿Tú
sí, sí, sí? No. Pues vamos, búscate una zamboa o un cruce de esta. ¿Y desde cuándo existe ya la naranja o la mandarina tal y como la conocemos?
Bueno, pues según Manuel Talón, que es uno de los científicos que han hecho este estudio.
Sí.
Bueno, pues hace cosa de unos 10.000 años, bueno, pues hubo esos cruces, y hace cosa de, bueno, algo más temprano, nada más que 6.000 años antes de Cristo, bueno, pues resulta que un agricultor chino, pues empezó a recolectar esos frutos y a cruzarlos, como siempre empezamos a cruzar las cosas, y entonces llegó a la primera naranja. Entonces, lo primero que se encontró fue la naranja, y entonces se llegó a la naranja dulce. Y luego esa naranja dulce se cruzó otra vez con esa mandarina y el zamboa, y entonces surgió ya la mandarina actual.
Fíjate, un chino, qué listo, de andar ahí cruzando unas zamboas con cosas. Claro, el problema está en que hoy vamos a cocinar con mandarinas, ¿no? Con salsa de mandarina.
Sí, vamos a poner una salsa de mandarina a un ingrediente habitual, que bueno, que ya no está en época, pero se encuentra todavía en el mercado, como es el atún, la ventresca de atún. Hay ventresca de esta que está preparada, que está, bueno, pues congelada y descongelada para sacar al mercado. Y bueno, oye, pues está, aunque sea un producto descongelado, pero oye, pues todavía tiene su utilidad, está bueno. Y si le damos este toquecillo con salsa de mandarina, pues le vamos a dar un toque muy,
pues
muy rico.
Original, además, ¿no?
Mucho, además,
¿verdad que sí? El problema es la música. ¿Qué hacemos? ¿Ponemos música china? ¿Ponemos
valenciana?
¿Paquito el chocolate? ¿Qué hacemos?
¿Qué te inspira, chef? ¿Qué te inspira?
Pues yo creo que la música china, porque ya vamos a homenajear un poquito a este agricultor chino de aquellos ancestros. Entonces, bueno, vamos a poner una música tradicional china.
A ver, Juanjo.
Sí, es música de ir cruzando.
A mí me gusta mucho.
Sí, especies.
A mí la música china me encanta, así que...
Sí, es muy agradable.
Es muy agradable, invita, no sé, relaja y es bonita además. Perfecto, pues ya tenemos nuestra música, tenemos nuestros delantalitos puestos. ¿Y qué ingredientes necesitamos para hacer esa ventresca de atún con salsa de mandarina?
Pues van a ser pocas cosas, aunque a lo mejor un pelín más complicadas de encontrar, pero bueno, se pueden encontrar, ¿eh? En Madrid hay productos, hay tiendas de productos chinos en los que podemos encontrarlo, y si no, buscaremos algún sustituto. Bueno, pues entonces vamos a utilizar 800 gramos de ventresca de atún, de este que hemos dicho que viene descongelada, que no lo pueden preparar, sí. 225 gramos de zumo de mandarina, 225-250 de zumo de mandarina, la piel rallada de dos mandarinas.
Bien.
Antes de hacer el zumo, pues cogemos la piel de dos. 75 mililitros de soja.
Bueno, en este momento bien, lado. Perfecto, sí.
Ahora viene un poquito más difícil, 50 mililitros de mirin.
¿Y esto qué es?
El mirin es un vino dulce chino, que se utiliza mucho para cocinar, con cocina oriental, que bueno, lo podemos encontrar en sitios de cocina oriental, pero si no lo tenemos, pues utilizamos un vino dulce nuestro, un moscatel, una mistela, algo similar, pues bueno, pues lo podemos utilizar perfectamente. Luego 50 mililitros de sake.
¿Pero cómo? ¿Esto es japonés? ¿Aquí se nos ha introducido un elemento?
Aquí se nos ha colado una cosita diferente.
Muy bien, 50 mililitros de sake.
Pues si no tenemos sake, vamos a utilizar un poquito de jerez seco.
Vale.
También.
Opción B.
10 mililitros de aceite de sésamo. Eso lo podemos encontrar fácilmente en cualquier gran superficie. Pues 10 mililitros de aceite de sésamo, que le da un toque también muy rico. 60 gramos de miel de romero. Y luego pimientas, de las que nos gustan. Una cucharadita de café de pimienta rosa.
¡Ay, la tengo!
¿La tienes?
Sí, me la trajiste tú.
Sí, sí. Media cucharadita de café de pimienta de Sichuan.
También la tengo.
¿También la tienes?
Sí.
Tres granitos de pimienta de Jamaica.
También.
¿También la tienes? Está chapuesta para que tengas de todo.
Surtido de pimientas estupendo.
Una cucharadita sopera de jengibre fresco rallado. Se suele poner también en las recetas 2 o 3 centímetros de jengibre, de tronco de jengibre, al que le quitamos la piel con una cucharita, ya sabéis,
sí,
para limpiarlo, y luego pues se raya. Y luego 10 gramos de dashi. El dashi es un caldo de atún.
Dashi que no da el sí, ¿no? De esos...
no da el sí, ¿no? No tenemos fiebre todavía.
Dashi, vale.
Un poquito de dashi. El dashi es un caldo, se encuentra en sobres, ¿eh? Lo podemos encontrar en las tiendas estas de productos orientales, podemos encontrar sobres de dashi. Bueno, pues 10 gramitos, que es un cuarto de sobre de este, y es un caldo de atún, que luego tiene un sabor, un gusto muy rico, ¿eh? También se puede tomar ese, lo que nos sobre, pues nos hacemos un caldito para acompañar y está muy bueno. También los orientales, los japoneses, lo toman como caldo aparte acompañando comidas.
Ah, muy bien.
Está bien. Bueno, una cucharadita de maicena y 150 gramos de cebolla, un diente de ajo y un poquito de aceite de oliva.
Muy bien. ¿Esto es todo?
Ya está. Esto es todo.
Bueno, vale, perfecto.
Y luego muy rapidito todo va a ir, la cosa muy sencillita.
Yo recuerdo que la receta la podéis seguir, paso a paso, en elchefdelverano.blogspot.com.es, con las indicaciones y foto a foto, además.
Eso es. Ahí tenemos también, hoy tenemos fotillos de indicación. Bueno, pues nada, pues vamos a empezar a limpiar la ventresca. La ventresca, como he dicho, vienen unos sobres, unos paquetes, que es ventresca preparada. Si es preparada, significa que bueno, ya le han puesto unos aditivos, tiene algo más de sal. Ojo, no nos podemos pasar con la sal, por eso veréis que no hemos puesto sal, porque ya viene un poquito salada, con los productos que le echan. Bueno, pues entonces vamos a lavarla un pelín, bajo el hilo de agua, sin empaparla, no tenemos que sumergirla, simplemente lavarla un pelín y luego secarla bien, la ventresca.
Sí.
Una vez limpia y seca, lo que vamos a hacer es eliminar una telilla que suele tener, que a veces puede tener un color verdoso por debajo, pues entonces eliminamos esa telilla con un buen cuchillo, pues quitamos esa telilla y todos los recortes que tengamos por ahí que nos puedan estorbar o que puedan hacer que se retraiga la carne.
Que nos quede bonito, ¿no?
Eso es, que nos quede bonito, bien limpita, que no tenga trozos por ahí así raros, y sobre todo eso, las telillas y ese verdor, ese, si viene un poquito de color verde, pues eso también lo retiramos, aunque se venga en la carne. Bien, pues una vez que ya la tenemos limpia, vamos a cortarla en unos tacos, como el tataki, bueno, pues unos tacos de unos 3 centímetros y medio, 4 centímetros, según gustos, pues eso, unos 3 centímetros y medio y de largo unos 10 centímetros, que quede un par de taquitos buenos por persona. Y una vez que la tenemos cortada, vamos a preparar la marinada. Antes de cocinarla, vamos a tenerlo marinando estos tacos en aproximadamente una horita. Y lo vamos a hacer la marinada con la ralladura de dos mandarinas que habíamos dicho.
Sí.
Rallamos el jengibre sin la piel. Uh-huh. Añadimos el zumo de mandarina, la soja, el mirin, el sake, el aceite de sésamo, la miel, el jengibre rallado y las pimientas bien moliditas. Os daréis cuenta de que no hemos añadido la harina.
No.
La harina, uh-huh, o sea, la maicena no la hemos añadido. Esto es simplemente para tener primero una salsa para marinar y luego vamos a reutilizar la otra mitad que... Vamos a marinar en la mitad y la otra mitad ya vamos a hacer la salsilla para posteriormente.
Vale.
Bueno, pues todo esto lo batimos bien con unas varillas o con una batidora, que quede bien mezcladito todo. Y en una fuente de cristal vamos a poner los trozos de atún y añadimos, como he dicho, la mitad de esta marinada. Lo regamos bien, les damos vueltas para que esté bien mezclado todo. Uh-huh. Y de vez en cuando está marinando, pues lo volcamos un poquitín y lo regamos por encima el atún. Dejamos macerando durante una hora y mientras tanto vamos a picar muy finita la cebolla y el ajo. Uh-huh. La picamos muy finita y en una sartén o una cazuela alta vamos a poner a pochar esta cebolla y el ajo y cuando esté transparente vamos a añadir la marinada,
sí,
y la maicena en la, disuelta en unos 15-20 mililitros de agua.
O sea, la disolvemos, ¿mm?, primero en, sí, un poquito de agua y después la añadimos.
Eso, la disolvemos en un poquitín de agua y luego añadimos a la, al cazo, a la cazuela. Y esto lo vamos a dejar cociendo ahí, removiendo de vez en cuando con unas varillas, durante unos 15-20 minutos. Y ahí se nos tiene que espesar, hacer una salsita un poquitín más espesa,
uh-huh,
con un poquitín más de consistencia. Bien, pues nada, una vez que está hecha, pasada unos 15-20 minutos, lo pasamos al vaso de la batidora y lo trituramos bien para que nos quede una salsa muy fina, muy fina, muy fina. La pasamos luego por el tamiz, para que, uh-huh, nos quede totalmente, sí, fina y la reservamos caliente. Y nada, ya estamos en la recta final. Ponemos una sartén que no se pegue, donde, sí, podamos hacer el tatakis, y vamos a poner, una vez caliente, vamos a ponerle un poquitín de aceite, aceite, sí, de oliva normal, o quien utiliza el lugar de oliva, dicen que, bueno, que para estas preparaciones que mejor girasol o incluso aceite de soja, o aceites que no tengan tanto sabor.
Hmm.
Bueno, pues el que nos guste, podemos hacer un poquitín de girasol si queremos. Bueno, pues nada, asamos todos los trozos de esta, de este atún marinado,
sí,
por todos los lados, por las cuatro caras,
sí,
de tal manera que quede en su punto. Ese es el toque quizá más complicado, que no se nos quede muy seco, porque si se queda seco pues pierde la gracia,
claro,
completamente, pero tampoco que se nos quede crudo. Así que ahí tenemos que buscarle un puntillo.
El puntillo, claro.
El puntillo justo. Que bueno, que si tenemos dudas, oye, pues cuando lo hemos tostado por los cuatro lados, aproximadamente minuto, minuto y medio por cada lado, oye, pues a las malas cortamos uno por la mitad y luego comprobamos a ver por dónde, cómo va.
Uh-huh.
Pero bueno, pues uno que tengamos de prueba lo cortamos así y ya está. Y nada, ya lo tenemos hecho. Una vez que están pasado por la sartén, lo servimos, un par de trozos de ventresca por persona, un poquitín de salsa por encima y luego acompañamos con unas bolitas de arroz. Yo le hice unas bolitas de arroz especiado, que quedaron, ya les daré la receta un día, quedaron una cosa riquísima.
Uh-huh.
Bolitas de arroz de sushi especiado con curry y la salsa de mandarina es, vamos, riquísimo.
Bueno, no hay más que ver la foto, ¿eh? La foto que tienes en el blog, que es, dan unas ganas de hacerlo y de comérselo.
Sí, sí, pues bueno, ya veis que es muy sencillito, la, uh-huh, verdad que es una cosa sencilla. Y la única complicación que tiene, bueno, pues darle ese toquecillo que no nos quede muy seco el atún. Y ya tenemos nuestro plato preparado.
Uh-huh. Bueno, voy a rectificar. No me apetece hacer, me apetece que me lo hagas tú. Que es como queda bonito. Porque a mí es que esto no sé yo. Lo voy a probar este fin de semana. Voy a pasarme por una tienda de productos chinos a ver si encuentro los que me falta, como las pimientas, no como Martín Romo, que tiene que buscar las pimientas, pero
cero,
yo las,
claro,
tengo.
Yo
si quieres comparto contigo,
bueno, te lo agradezco,
pero tres
te lo agradezco,
bolitas de pimienta,
vale, vale.
Cuidado, tampoco nos pasemos, que esto lo llevo yo muy racionado.
No te acostumbres.
Exactamente, no te vayas a acostumbrar. Jesús, a ver, tenemos todo. ¿Me faltan dos ingredientes?
Faltan dos ingredientes fundamentales que ponemos siempre, que es ponerle cariño a la cocina y amor a la vida.
Y con esto nos va a salir todo buenísimo, con esto y con las indicaciones de Jesús Monedero, nuestro chef del verano en invierno, que tiene su blog.
Ahí estamos, el chefdelverano.blogspot.com.es.
Y luego la receta, que la subimos a nuestra página de Facebook también.
Claro, y además a través de nuestra página de Facebook, que somos Hoy Madrid, podéis enlazar también con el blog.
Jesús Monedero, como siempre, un placer. Hasta la semana
Igualmente,
que viene.
Igualmente, hasta la semana que viene. Un saludo a todos los oyentes.
Hasta
luego.
Año chino.
Hasta luego. Exacto. Es el año del mono de fuego.
Sí. Uh-huh.
Lo dices así como si, en fin,
sí, sí, porque
esto fuese un tema de conversación de todos los días.
En este programa muy atentamente, pues estuvimos en las celebraciones, claro.
Me alegro mucho de que estés atento.
Y ahora llega el año nuevo tailandés, creo.
¿Ah, sí?
Sí, pero no sé cuándo empieza.
Pues, ¿qué me dices? Pues hay que enterarse.
No sé si coincide con el chino o después, pero sí, digo, creo que nos queda algo y creo que es el año nuevo tailandés.
Pues esto hay que enterarse.
Hay que investigar.
Hay que enterarse.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Bueno, cuando quedan 20 minutos para que sea la una en punto de la tarde, nos vamos a acercar, o mejor dicho, se va a acercar, se ha acercado ya nuestra unidad móvil con Gloria Talavera y con Pedro Sánchez Noriega a bordo. ¿Y hasta dónde se han ido? Bueno, pues en esta ocasión están en la Sociedad General de Autores, que ha entregado 52 instrumentos a diferentes organizaciones que imparten clases de música entre colectivos desfavorecidos. Es una iniciativa respaldada, entre otros, por distintos cantantes, por ejemplo, por Nacho Campillo, por Tonchu, que nos visitó el otro día, por Manolo Tena, en fin, por unos cuantos cantantes y autores solidarios. Gloria Talavera.
Hola, ¿qué tal? Desde esta sede de las GAE, donde se acaban de presentar estos instrumentos que han sido donados para que, bueno, jóvenes, adolescentes que están en riesgo de exclusión social puedan también aprender a, bueno, hacer música con grandes artistas que también pertenecen a esta SGAE. Está con nosotros Carmen Pacheco, que es la directora de socios de esta Sociedad General de Autores y Editores. Gracias por acompañarnos.
Gracias.
¿Cómo surge la idea, no? Porque hace 3 años surge el área social y de asistencial de las GAE, ¿no?
Bueno, el área social ya existía desde hace tiempo, pero desde hace 3 años nos planteamos una nueva línea de acción. Es decir, nosotros vemos la situación crítica que muchos de nuestros autores están pasando y vemos también cómo todas las ONGs o entidades sociales se están quedando sin ayudas y subvenciones y muchos de estos niños que forman parte de estas asociaciones no tienen oportunidades, no tienen oportunidades de saber lo que es la creación, lo que es saber la música. Y se nos ocurre esta línea de ayuda mutua, es decir, nuestros autores que son voluntarios y que en alguna ocasión tienen que pedir alguna ayuda de nuestro comité de ayuda asistencial, también ellos trabajan en otras entidades sociales. Es decir, todo lo bueno que nosotros le podemos dar también lo dan. Ellos quieren dar lo bueno que reciben. Y de esa manera, si Mónica ha estado trabajando con Paideia, que es una asociación que está en Lavapiés, y puedes sentir lo bueno que es ayudar, lo bonito que es ayudar, y cómo los autores viven esa solidaridad, la viven de manera de crecimiento. Estamos encantados y orgullosos de esa conexión que hemos tenido en estos 3 últimos años y creciendo.
Bueno, pues quédate con nosotros que vamos a hablar de los instrumentos que van a llegar pronto a esos jóvenes. Mónica Moss, autora, tu experiencia con estos jóvenes, ¿no? ¿Cómo se enfrenta una autora como tú que hace rap, que hace música electrónica, a jóvenes que yo no sé si en principio tienen interés por la música o no?
Sí, sí, claro que tienen interés. La electrónica y el rap están en la calle y no hay cosa mejor que lo que están en la tierra de las calles para que ellos se interesen. Además, se interesan mucho. Fíjate hasta qué punto que lo primero, según llegas, es ¿y dónde puedo tu música? ¿Y dónde no sé qué? ¿Y cómo haces esto? ¿Y con quién has estado rapeando? Sobre todo, el valor, aparte de las tendencias tradicionales, el valor de todo lo nuevo y las tendencias artísticas emergentes, que son las que más les gustan a ellos porque les hace sentir molones. Por eso es importante la motivación de acercarles, no lo que está en el ambiente, que sí es mi cometido.
¿Cuáles son los instrumentos, Carmen, que se han donado?
Pues han sido 55 instrumentos, que son guitarras clásicas y cajones flamencos. En realidad, el número son, me parece que son
30 cajones flamencos.
30 cajones flamencos y 22 guitarras españolas. Y luego tenemos un kit de maquillaje de profesional para las artes escénicas. Hemos donado, me parece que son 10 kits. de maquillaje.
Y se ha repartido entre las diferentes organizaciones, sí, ¿no? Exacto. Desde la Fundación Secretariado Gitano, estamos
Ayuda
viendo aquí.
Refugiado, Aspace, CEAR, en verdad que ya le hemos dicho. Bueno, son las 9 que tenemos convenios.
Y estamos viendo además, claro, que me imagino que según el socio que imparte esas clases, el estilo de música será diferente, pero claro, por ejemplo, hay instrumentos como la guitarra española, que es un instrumento universal.
Son muy versátiles, sí, o sea, tampoco podemos, porque claro, a algunos les gustará más la acústica o la eléctrica, pero realmente es un instrumento muy versátil y sobre todo el cajón flamenco nos da una versatilidad para las artes escénicas, para la música, para el rap, para el flamenco, o sea, que da, hemos pensado que esos instrumentos son los que más variedad pueden dar.
Y me imagino que, claro, decís, vamos a dar clases, pero necesitamos esos instrumentos, ¿no? Muchas veces lo haríais con los vuestros propios, ¿no?
Sí, bueno, con los nuestros propios ya está, con algún cassette, porque el único que quedaba ya empieza a ser tan prehistórico, ya estamos en el mundo del internet y del streaming. Sí, sí, hasta llevarte algún cassette, porque el que quedaba se ha quedado escacharrado. Pero bueno, sí que es cierto que al margen de las guitarras clásicas y los cajones, a los chavales se les puede enseñar de todo, porque el ritmo directamente desde los pitos a las palmas y por ejemplo el rap, con lo que es la herramienta principal, que es el lenguaje y la canción, no se necesita nada. Tú llegas y ya montas la clase, con un poco de imaginación.
Sí, a Mónica Mos le hubiera gustado tener esta oportunidad, ¿no? Porque a veces sí que hay gente que tiene, me imagino, muchos valores, pero no tiene la oportunidad de enfrentarse a la música, ¿no?
Claro, eso es lo importante, que chavales que nunca hubieran podido tener esa oportunidad, pues con estos programas lo están teniendo. Y para mí, ya te he comentado antes, que una manera de transformar nuestra sociedad es poder llevar al arte a esos niños que son el futuro.
Tenemos aquí algunos de los artistas, como Nacho Campillo. Enhorabuena por la iniciativa. Me estaba comentando, Carmen, que tú estás involucrado también en este área social. ¿Cómo has visto la evolución de esos jóvenes a los que les habéis acercado la música?
Bueno, pues por la experiencia que ha contado Mónica Mos ha sido increíble, ¿no? Es una iniciativa admirable, siempre que se sumen fuerzas y se sumen entidades, autores, y haya ese tipo de colaboraciones para hacer que el arte llegue a la gente más desfavorecida, que es enriquecimiento espiritual en definitiva y enriquecimiento personal, ¿no? Y pues es una ayuda importantísima para la vida futura, ¿no? Yo creo que estas iniciativas son maravillosas y tendría que haber muchísimas más. Las GAE lo está haciendo bien en este sentido y bueno, y todas las entidades que están colaborando, ¿no? CEAR, Isidro, bueno, todos, y bueno, los autores que están involucradísimos, como Mónica, me parece.
Además, firmando una guitarra que va a llevar todos vuestros nombres, todos, ¿no? El de Nacho Campillo, Tonchu, Luis Bolín, Manolo Tena.
Todos los autores que hemos estado aquí, que estamos dentro del grupo este de trabajo social, hemos firmado la guitarra, que yo creo que va a adquirir un poquito más de valor, seguramente.
¿Cómo te hubieras tomado a ti en tu infancia, en tu adolescencia, por ejemplo, esta oportunidad? ¿Cómo la hubieras afrontado?
Bueno, pues yo la hubiera agradecido muchísimo, porque yo, curiosamente, yo me crié en Extremadura y éramos chicos muy de la calle, ¿no? Y que nos faltaban este tipo de ayudas, ¿no? Y nos buscábamos la vida como podíamos, ¿sabes? Entonces, lo hubiera agradecido muchísimo, la verdad.
Pues muchísimas gracias, Nacho Campillo. Como decíamos, un paso más con esta donación de instrumentos. Los chavales, me imagino que diferentes edades, ¿no?
Sí, sí, tenemos niños incluso de 6, 7 años hasta 17. O sea, tenemos una franja distinta y distintos entornos. Tenemos Lavapiés, tenemos Vallecas, tenemos, o sea, distintos barrios, zonas del sur de Madrid, porque Injucam tiene muchas asociaciones de vecinos y digamos que estamos viendo que este programa está siendo tan receptivo en este momento que eso nos anima a seguir trabajando en esa línea.
Pues muchísimas gracias a Carmen Pacheco, directora de socios de esta Sociedad General de Autores y Editores, que como decíamos cuenta con estos instrumentos, 30 cajones flamencos y 22 guitarras españolas que ya están en manos de esas organizaciones, fundaciones que están trabajando con los menores más desfavorecidos para que se puedan acercar también al mundo musical.
Se dejaba llevar por ti, no esperaba. Solo haga.
Bueno, pues ahí les dejamos con ese ensayo, con esos instrumentos musicales que desde la Sociedad General de Autores se ha donado a varios colectivos que lo necesitaban. Querida Wiki Monse, muy buenos días.
Muy buenos días.
Que hoy ya sé lo que me vas a decir.
Así.
Que sí, que nos va a caer la mundial este fin de semana. Más o menos, resumiendo. No es muy científico esto que cuento, pero viene a ser básicamente bien, esto, ¿no?
Lo he resumido muy bien. Ajá. Sí, porque va a pasar por encima de nuestras cabezas, ya no un frente, una borrasca entera.
¿Una borrasca?
Sí.
¿Y cuánto tiempo se va a quedar? ¿Y qué va a pasar? ¿Qué
pues, nada, justo el fin de semana. Ya el domingo al mediodía se va por el Mediterráneo y ala. Uh-huh. Y ya nos deja un anticiclón por lo menos, hasta el viernes, seguro. Quiero despejarlo.
Yo he visto que hace un ratito, ahora no veo muy bien porque no llevo las gafas puestas y yo de lejos veo menos que un gato de escayola, pero hace un rato ya llovía, no sé si es porque ya tenemos la borrasca aquí.
Está ahí como chispeando, ¿eh?
Sí. Una lluvia. Está que llegó, que llegó, ¿no?
Que llegó. Sí, se está acercando, ahora la tenemos a la zona de Galicia,
sí.
Y viene ahí con el frente y va a pasar la borrasca y el frente a la vez. Así que con el paso de las horas va a aumentar el riesgo de lluvia en cualquier punto de la comunidad. Y vamos a tener nieve a partir de los 900 metros. Está bajando la cota. Esta madrugada era 1.300, está bajando a 900 metros. Uh-huh. Así que eso significa que toda la zona de la sierra va a quedar nevada a lo largo del día de hoy. Uh-huh. Y máximas, por ejemplo, en Buitrago de 4 grados, 0 grados en el puerto de Navacerrada, aquí en la capital 8 grados de máxima, es decir, fresquito. Y sobre todo esta tarde va a arreciar el viento.
Nos quedamos a tener
rachas de viento muy fuerte, pero va a haber vientecito. Es decir, con chubascos, temperaturas medio nieve, agua nieve en algunos puntos y el viento, vamos a tener la sensación de que hace más frío y heladas la próxima madrugada en la sierra. Mañana sábado, pues nos despertaremos incluso con algún copo de nieve aquí, en cualquier parte.
Ah, en cualquier parte de la comunidad.
Porque la cota de nieve va a seguir bajando hasta los 600 metros.
Claro, que es justo a la altura de la que está Madrid.
Es decir, que si llueve algo a lo largo de la madrugada, en cualquier punto de la comunidad, en el centro y en el sur, sería en forma de nieve, pero serían cuatro copos.
Ya.
No. En la zona de la sierra es donde más va a nevar y, por ejemplo, vamos a tener mínimas en el puerto Navacerrada de 7 bajo cero, en Buitrago 3 bajo cero, en Robledo de Chavela, por ejemplo, menos 1 y aquí en la capital 0, 1 grado de mínimas y por la tarde al mediodía máximas de 7, 8 en la zona.
O sea que mañana, en fin, día de invierno.
Frío pelón. No habrá tanto viento, pero sobre todo de madrugada, hasta las 6 o las 8 de la madrugada, podríamos tener algún copo de nieve en cualquier punto de la comunidad. Y las temperaturas pues serán más frías, así que hay que abrigarse, modelo capas de cebolla.
Muchas capas. Una encima de otra. Y el domingo entonces dices que ya empieza a remitir esto.
Pues mira, por la mañana chubascos sobre todo en la sierra, que serán de nieve todavía por encima de los 600 metros, pero ya por la tarde tenderá a despejar y ya se nos queda un tiempo muy tranquilo, garantizado por lo menos hasta el viernes.
O sea, toda la semana que viene, otra vez.
Sí.
Oye, pues mira, bien, una nevadita así. Hombre, más que nada para que nos enteremos que estamos en invierno, porque
hemos pasado un
invierno muy bueno y que hoy además la gente que vive en la nieve lo necesita y todos lo vamos a necesitar de cara a la primavera.
Pues sí, porque fíjate que toda esta nieve que se va a quedar aquí en la zona de la sierra, luego en el momento del deshielo, en abril, que es lo típico que se producen esas cascadas naturales tan bonitas, pues vamos a tener ese agua que lo vamos a recoger.
Que lo estábamos echando en falta. O sea que borrasca. Por cierto, el otro día quedaste conmigo en que me ibas a contar por qué el buen tiempo es anticiclón y el mal tiempo es borrasca, pero también ciclón.
Exactamente, claro. El problema es que se llama ciclón a todo lo que se asocia con lluvias, con vientos fuertes, con
mal tiempo. ¿Vale? Exacto.
Y el anticiclón con cielos más despejados, lluvias y más temperaturas más altas. Bien, ciclón es todo lo que gira en el sentido antihorario, o sea, al revés que las agujas del reloj.
Ah, corcho. No sabía
el anticiclón es en el sentido de las agujas de reloj y ciclón al revés.
Ya.
Y, por ejemplo, claro, una borrasca es un ciclón, pero de menor intensidad. O sea, una borrasca como la que tenemos ahora, que está casi encima de nuestras cabezas.
Sí.
Eso es un ciclón, pero le llamamos borrasca porque es de pequeña intensidad.
Pues le tendríais que llamar cicloncito.
Pues eso, es un cicloncito.
Ya.
¿Eh? Una borrasca es un cicloncito. Un huracán.
Sí.
Es un señor ciclón.
Es un ciclonazo.
Un ciclonazo.
Vale.
Y se llama huracán en la zona tropical, en el Mar del Caribe.
Sí.
Si se produce en el Océano Índico y por Japón, ahí le llamamos tifón. Pero sigue siendo lo mismo. Un huracán y un tifón es lo mismo. Es un ciclonazo, ¿eh? Pero dependiendo de dónde se forme, pues tiene un nombre u otro para distinguirlo. Y la borrasca es un cicloncito.
¿Y de dónde viene el nombre de ciclón?
Pues fíjate, procede del nombre griego que se refiere a ojo. Ciclón se refiere a ojo, por eso lo del cíclope.
Ah, toma. El ojo. Qué curioso.
¿Eh? Viene por el ojo. ¿Por qué? Porque se le bautizó así cuando los científicos, los meteorólogos, pudimos ver desde el cielo con los satélites cómo las borrascas, o sobre todo los huracanes cuando son muy intensos, o los tifones, tienes el ojo del huracán.
Es verdad.
¿No?
Sí.
Entonces, a partir de eso se llamó ciclón, que gira y que tiene un ojo en el centro. Eso significa ciclón.
¿Cuánto sabemos? Gracias a la gente que pasa por este programa. Y Montse nos enseña todas las semanas algo, alguna curiosidad que tiene que ver con el tiempo, que recordamos va a ser muy malo, va a ser muy frío,
frío.
Y hay que tener cuidado con el frío.
Sí, pensemos eso, que va a pasar sobre todo un frente que nos va a dejar lluvias, nieve. A partir de esta tarde ya y ahora en este momento puede estar ya lloviendo y nevando en la zona de la sierra, por encima de los 1.300 metros cae la cota de nieve esta noche a los 900, mañana a los 600, es decir, que la madrugada del viernes al sábado, es decir, esta madrugada, puede caer nieve en cualquier punto de la comunidad. Lo que ocurre que en el centro y en el sur serán cuatro copitos.
Cuatro copos mal contados.
Exactamente. Y bajón de temperaturas.
Hay que abrigarse, ¿eh? Cuidadito.
Sobre todo para conducir. Puede haber hielo en la carretera.
Cuidadín.
Porque este agua, nieve que está cayendo esto, que aunque no son en grandes cantidades, pero en cuanto llegue la noche
va a hacer capa de hielo, claro.
Así que mucha precaución. Todas las personas este invierno no hemos cambiado las ruedas, no hay mucho hábito tampoco en España de cambiar las ruedas de los coches de invierno a verano. En otros países sí, porque les surge más, y este año estamos como más relajados. Pues alerta. Que
y
tenemos
las cadenitas en el coche por si acaso.
Exactamente.
Estas cosas no ocupan lugar.
Eso.
Así que estupendo.
El motor lleno de el depósito lleno de gasolina.
Las
y
chimeneas
cosas
a tope, las calefacciones a tope, y cuidado con los cambios bruscos de temperatura.
Pues sí, porque fíjate que hay un estudio, además, que ha salido esta semana que dice que los golpes de frío producen más muertes que los golpes de calor.
Fíjate, y siempre hablamos de los golpes de calor en verano y de los golpes de frío no hablamos.
Porque nos asusta más. Estamos más sensibilizados. Se ha hecho una campaña de prevención más con los golpes
de calor,
¿no? Y nos quedamos en casa, no hacemos actividad al aire libre, todo eso. Pero el frío, parece que estamos... Bueno, pues nos abrigamos y ya está.
Sí.
Cuidado, nos abrigamos y ya está hasta cierto punto.
Hay que tener mucho cuidado, sobre todo además cuando se pasa del calor de un sitio, que a lo mejor a veces ponemos la calefacción demasiado a tope, y salimos de pronto a un lugar muy frío sin estar suficientemente abrigados, ¿no?
Solo ese dato. Lo que más se resiente en el cuerpo es el sistema circulatorio y el corazón, con los cambios bruscos de temperatura.
¡Ay, madre mía!
Así que, abrigarse bien.
Pues nos abrigaremos o nos quedaremos aquí al calorcito la radio.
Aquí nos quedamos.
Oh. Allá tú, yo no.
Yo me quedo aquí debajo de la mesa en el brasero.
Pero una figura metafórica. Quiero decir que el calorcito de la radio está muy bien, pero desde casa.
Solo el espíritu,
¿qué quieres,
¿no?,
que te diga? Sergio Rodríguez, que vive en Alcalá de Henares y que también va a haber nieve por fin este año.
Y me voy para Galicia. 456 kilómetros me quedan de borrasquita.
Pues ándate con ojo, compañero.
Vas a cruzar con ella.
Miedo, me estoy
viene de allí, vas a cruzar con él.
¿Te vas a cruzar con la borrasca?
Bueno.
Bueno, ¿cómo se dice? Conjuguemos a las meigas y vamos a ello.
Pues el Langui, que la ha montado con su motosilla, se ha plantado y ahora la consejería lo ha anotado y todos los autobuses serán adaptados. Hemos recibido a todo un embajador que nos ha hecho el honor. Ha venido con ropa deportiva, si gorra, pero no de borra, sino de lana cachemir. Gracias por venir. Con su libro Sobre la espera, un premio ganado, y aquí nos lo ha contado. Madrid es negro, y me alegro. A James Brown han versionado en un festival muy bien organizado. Jorge Durán y su jalea del mambo
y ningún patizambo. Y si ayer eran burros o semovientes, hoy cerdos hemos tenido y vivientes, vietnamitas con patitas chiquititas. Madrid sobre ruedas, hoy con riesgo de aquaplaning, que es el derrapar de toda la vida, a nada que uno se descuida. Y antaño con carros, troles y tranvías, por todas las urbanas vías. Y tilburis y simones de todas las dimensiones, y calesas y manuelas, que aún no llevaban bielas. Y un garbeo por rasca fría, que eso es lo que va a hacer este fin de semana, una rasca muy fría en este fin de semana de invernía. Pero no me adelanto al tiempo, antes de tiempo, que todo resumen lleva un orden para que algunos lo borden. Vayamos con la receta, también para los que están a dieta: ventresca de atún con salsa de mandarina, cosa fina. Y la SGAE, que además de recaudar, también a veces se dedica a dar instrumentos que serán bien recibidos por los más desfavorecidos. Los dan Nacho Campillo o Manolo Tena, y es algo que merece la pena. Y en la Wikibonse, las olas de frío y la mortandad, que aumenta una barbaridad. Y a ver qué pasa el fin de semana, que va a llover con gana.
Bueno, bueno, mucho rollo. Que traigo tres folios, que traigo tres folios. Dejadme tiempo, dejadme tiempo. ¿Y ahora qué?
¿Ahora qué?
Vale, que sobre.
Que lo que es que nos falte. Pues lo que no vamos a hacer es faltar el próximo lunes. Aquí estaremos todo el equipo de Hoy en Madrid desde las 8 en punto de la mañana. Se quedan con las noticias. Hasta luego, Monse. Hasta luego, Sergio.
Ahora.
Hasta luego.